SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en Español.
Un análisis de 5 factores: vivienda, sanidad, deuda, impuestos e ingresos. Y con datos de la Oficina de Estadística Australiana y del Instituto Grattan, han revelado que el grupo de edad en la treintena, aquí en Australia, está atrapado en una tormenta económica perfecta. La actual generación de 30 a 34 años es la primera en más de 47 años en la que la mayoría no tienen vivienda propia. En los años 90, la recesión llevó los tipos de interés al 17%. Y a pesar de las elevadas cuotas, la mayoría de los treintañeros pudieron comprar una casa. En 1990, la hipoteca media equivalía a unas 3 veces el salario anual de una persona de 34 años, pero ahora es 8 veces el salario. Los pagos de los préstamos hipotecarios absorben una parte cada vez mayor de los ingresos medios anuales. Y los gastos esenciales como vivienda, alimentación, sanidad y transporte se han disparado y los jóvenes van menos al médico. Estos datos se publican mientras que la Comisión del Trabajo Justo, el Fair Work Commission, negocia con el gobierno, sindicatos y grupos empresariales un aumento del salario mínimo. Sobre la situación económica para los jóvenes en medio de la crisis de asequibilidad a la vivienda y los bajos salarios, Carlos Colina conversa con el economista Sidney De María.
El aumento del salario mínimo, que incluso la recomendación que va a poner el gobierno ante el tribunal, el Fair Work Commission, es de un aumento nominal con la inflación. Lo que en realidad no es un aumento real, simplemente es mantener el poder de compra. No tiene un efecto muy grande en la posibilidad de acceder a la vivienda. No hace a la vivienda más accesible. Sí ayuda a aquellos que están en el salario mínimo a mantener el poder de compra de los productos de consumo básico. El problema en la vivienda es multidimensional, es multicausal, y si bien esto no va en contra, naturalmente tampoco es una ayuda muy grande. El problema de la vivienda es una muy buena parte la oferta de vivienda y la construcción de nuevas viviendas que no alcanza a satisfacer la demanda. Y después, como hemos charlado otras veces, el tratamiento tributario preferencial a los inversores hace que los precios tengan un piso más alto. Además del hecho de que, en particular en las grandes ciudades de Australia y cerca de los centros urbanos, los quienes compiten por esas viviendas no solamente son personas locales, compradores locales, sino muchas veces también inversores internacionales, y eso lleva los precios al alza.
Bueno, en ese sentido también tenemos que enfocarnos en el hecho de que la cohorte de personas que de pronto están en salarios muy bajos, sus salarios mínimos, no son solo las personas jóvenes que hasta ahora acceden a sus primeros trabajos, sino también las personas inmigrantes, los que vienen de otros países, ya sea a estudiar, a trabajar. Muchas veces las empresas toman a personas que vienen de otros países porque saben que les pueden pagar menos de lo que le podrían pagar a una persona en Australia, y pues sabemos que muchos de los estudiantes internacionales trabajan como meseros, como limpiadores, y ellos también reciben un salario que muchas veces duran años haciendo esa clase de trabajos. ¿Cómo eso también afecta, sabiendo que el salario mínimo, con el costo de la vida, con los problemas inflacionarios, cada vez es más difícil?
Lo hemos visto en la suba anterior del salario mínimo, donde hubo una discusión parecida. En aquel entonces el gobierno había presentado una recomendación para que el salario aumente por encima de la inflación, el salario mínimo. En general, cuando el salario de las personas que cobran menos aumenta, incluso un poquito por encima de la inflación, no necesariamente eso tiene un impacto adicional inflacionario, Y una parte es el patrón de consumo de la gente que cobra el salario mínimo es relativamente directo, digamos. La gente cobra eso, va y lo consume en productos mayormente de primera necesidad, y algún gusto que otro, pero digamos, buena parte de eso se vuelca a la actividad económica rápidamente, pero no necesariamente en un nivel que genere grandes presiones inflacionarias. Donde sí puede haber ese efecto, o donde se ve ese efecto más claro, el efecto habitual que las cámaras de negocios llaman la atención, si sube el salario vamos a tener que subir los precios y eso va a generar inflación, es en sectores que tienen márgenes bajos y que donde se emplea una proporción importante de personas con salarios mínimos. El hospitality, los cafés, por ejemplo, o los restaurantes chicos son un buen ejemplo de ello, porque son negocios que tienen márgenes bajos, entonces cuando tienen subas de costos, por ejemplo, de los costos laborales, tienen una tendencia grande a pasarlos rápidamente porque no tienen mucho espacio para maniobrar, y además los costos laborales son un porcentaje importante de sus costos totales. Pero después hay muchas otras industrias donde hay márgenes más altos, más atractivos para las empresas y que pueden, digamos, maniobrar con aumentos de salario mínimo, y además donde el peso de las personas que cobran un salario mínimo no es tan grande. El riesgo para las empresas y la razón por la cual, digamos, patean en general cuando se hablan de estas cosas, no es tanto que las personas con salario mínimo cobren más, sino que eso lleve a que otras personas, otros trabajadores, quieran tener aumentos de similar naturaleza. Y eso sí, digamos, si todos el día de mañana tenemos un aumento del salario del 10%, es razonable pensar de que, nuestros empleadores van a pasar buena parte de eso a los precios de los productos. Eso no siempre pasa, no pasó la última vez, donde el salario mínimo aumentó por encima de la inflación, pero cuanto más sindicalizado sea un sector de actividad, o cuanto más los contratos sean más rígidos, por ejemplo, como en el sector público, o las universidades, o algunas, la energía, que también tienen contratos laborales un poco más rígidos, ese riesgo para los empresarios es más grande.
Bueno, para los jóvenes, y volviendo a enfocar en los jóvenes, por ejemplo, en este momento tienen que pensar en los pagos, si han estudiado una educación superior, pagos del HECS, los préstamos para la educación superior, que van incrementándose también con la subida de la inflación, y en este momento muchos estudiantes se dieron cuenta de todo lo que subió y que no pueden pagarlo. También el hecho de que las mujeres están trabajando más que nunca antes también tiene que ver con el hecho de que se necesitan dos ingresos ahora para poder pagar todos los incrementos en un hogar. Y aparte de todo, pues volvemos al hecho de las hipotecas tan elevadas. ¿Están fallando las políticas del gobierno para tratar de atajar el tema de la subida de los precios, sobre todo para los jóvenes que al parecer cada vez tienen menos oportunidades y menos opciones de enfrentar los retos económicos del país?
Y un poco sí. Digamos, si nos enfocamos solo en esa cohorte, obviamente los gobiernos se enfocan o deberían enfocarse en todas las cohortes, hay muchas políticas que están fallándoles, por ejemplo, en no generar mayor competencia empresarial. Una de las razones por la que los precios no bajan es porque hay poca competencia. El caso del supermercadismo es muy claro. Los principales supermercados en Australia, el duopolio de supermercados, tiene márgenes más altos que la media de los supermercados en Europa. Y eso pasa porque hay dos supermercados que tienen un control muy grande del mercado. Eso también pasa por los incentivos impositivos en el mercado inmobiliario. Eso ayudaría fuertemente a reducir, o digamos, decisivamente a reducir los precios de la vivienda. Tiene un montón de, digamos, efectos secundarios, pero a eso, digamos, al que no puede acceder ahora no le importa. Y esas son políticas que los gobiernos, cualquiera con cualquier signo, pueden decidir actuar si así lo desean. En términos de educación y acceso, tal vez también sea un área en el que el gobierno, en particular para sectores tradicionalmente desfavorecidos en el acceso a la educación, no solo el acceso de tener la posibilidad de la educación, porque la posibilidad en sí de cierta forma está, pero que esté solamente no alcanza, digamos, para que el individuo, digamos, tenga su éxito en la educación y pueda también mantenerse mientras está en el proceso educativo, por ejemplo, para ir a la universidad. Digamos, hay ayudas adicionales que los gobiernos podrían poner políticas y trabajar con las universidades, por ejemplo, para poner políticas donde no necesariamente ha sido un foco. Suele pasar que en cohortes de inmigrantes o en cohortes, digamos, de personas que viven en áreas regionales o más alejadas de los centros urbanos, tienes que trabajar al mismo tiempo que estudiar, y no es tan fácil trasladarse a la universidad, clases que en general duran durante el horario laboral, hay poca flexibilidad, no hay ayuda económica alternativa. Entonces, esas cosas desestimulan a los estudiantes a continuar con la carrera universitaria o con la carrera vocacional, y eso les afecta su capacidad de generar ingresos en largo plazo. Entonces hay muchas políticas, no solo para los jóvenes, digamos, entre 20 y 30 años, de los 0 a los 30 años, en las que los gobiernos pueden, sin necesidad de gastar infinita cantidad de dinero, hacer más fácil el fortalecer la capacidad de las personas de luego, cuando son, digamos, adultos, generar ingreso. Y allí sí hay varias áreas en las que este gobierno, anteriores gobiernos, y si uno mira el discurso político, futuros gobiernos, no están poniendo el foco.
Bueno, y para cerrar, por supuesto, nos enfocamos en esta discusión que tiene la Comisión de Trabajo Justo de Australia, el Fair Work Commission, con los sindicatos, con las empresas, con el gobierno, donde se ha sugerido que suba los salarios al ritmo de la inflación, por lo menos. ¿Qué efecto real tiene el hecho de subir el salario mínimo en Australia al, por lo menos, al nivel de la inflación? ¿Qué impacto tienen las empresas reales? Si es verdad todo lo que se dice en los medios de que algunas empresas tendrían la necesidad incluso de despedir empleados.
Todo lo que se dice no, nunca es verdad. El efecto, como charlamos un poco antes, el efecto es más pronunciado en aquellas empresas donde el porcentaje de trabajadores que cobran salarios más sumergidos es mayor y donde los márgenes de ganancia son menores, y esas empresas sí pueden tener el riesgo, sí, digamos, de aumentar sus costos de despedir a algún trabajador, y eso es en general en restaurantes o bares o algunos trabajos afrales. Para otras empresas un poco más grandes, establecidas, o sectores de actividad donde los márgenes son más atractivos, eso no es necesariamente un riesgo. El riesgo viene por otro lado, el riesgo viene por la probabilidad de que otros trabajadores también quieran, digamos, mantener determinados incrementos en sus ingresos, y si la empresa quiere mantener, digamos, su ganancia fija, tiene un efecto sobre los precios. La inflación es 3% ahora, 3, no tal dato de trimestral todavía, pero en esos niveles de 3 a 4% no es esperable que haya un efecto muy dramático, ni que haya grandes olas de desempleo. Sí, digamos, si uno ve la actividad económica en sí, la actividad económica está deprimida. El crecimiento del producto, que es una medida de actividad económica, es bajo. No hay mucha plata en la calle, no hay mucha gente comprando. Y ese es el principal problema. Y aumentar los salarios, en realidad, es bueno para tratar de ayudar a ese problema. Y es un mal menor, mal inflacionario. Si la actividad económica cae, la única razón por la que el Producto General en Australia no cayó es por la inmigración, porque per cápita los australianos, digamos, perdieron capacidad de ingreso. Si eso continúa, digamos, eso termina siendo peor, porque es peor para las empresas no vender que tener que pagar un poquito más a sus empleados.
Bueno, vamos a ver aquí también termina la discusión del incremento del salario mínimo en Australia. Cine María, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
Por favor, Carlos, un gusto como siempre.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.